Muy bien. Vamos a continuar nuestra serie. Yo sé que hoy estos domingos son domingos que tradicionalmente son domingos que de Pascua y cositas así. Está bien, hay temas importantes. Ya habrá tiempo para festejar y para las tradiciones. Ahorita me urge que la iglesia se alimente. Me urge que entendamos algunos de estos temas. Así es que vamos a continuar con el tema que empezamos la semana pasada, que se llama Espíritus Generacionales. Si no viniste la semana pasada, puedes ver las pláticas en el canal de YouTube de la iglesia, porque es importante que sigamos esta secuencia. ¿Por qué es importante saber lo que la Biblia habla acerca de estos espíritus? Dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si tienen sus Biblias, abran Efesios 6:12 y léanlo conmigo. A ver si lo tienes ahí arriba, Liz, por ahí. Efesios 6:12, ¿ya lo tienen? Digan sí, no, hay. Ahí está. Dice todos juntos: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este mes quiero que hablemos acerca de estas potestades espirituales que se refiere Pablo aquí, porque estas potestades han tenido guerra durante toda la historia, desde que Dios puso al hombre en el huerto del Edén. Estas potestades han estado en guerra con Dios. Aún antes de que existiera el hombre, ya había habido una rebelión en el cielo y tuvo que ser enviado a la tierra el diablo, el que se rebeló en contra de Dios. Entonces, esta guerra ha estado presente en la historia de la humanidad desde siempre. Estas potestades han querido impedir que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel primero, avanzara en el plan de salvación que tenía Dios para la humanidad. Y después estas mismas potestades han estado impidiendo a la iglesia que avance de la misma manera, que vayan a cumplir el propósito por el cual el Señor nos ha llamado. Ahora, esta guerra se desarrolla en medio de todas nuestras actividades normales. Pero si nosotros no estamos alertas y no entendemos cómo opera el mundo espiritual, nos vamos a ver envueltos en situaciones que pensamos que es entre nosotros el pleito y no nos damos cuenta que es parte de estas potestades, de estas huestes de maldad que están en contra de que el plan de Dios se desarrolle entre nosotros. No es tan fácil ignorar. La Biblia dice que nosotros no ignoramos, dice Pablo, las maquinaciones de Satanás. Ahora, el diablo, estos principados, estas potestades, nunca se nos van a aparecer vestidos, ¿verdad?, con sus cuernitos y vestidos de rojo y con su trinchecito y colita. No, así no se van a aparecer. Estas huestes trabajan en nuestras mentes, trabajan influenciando nuestro medio ambiente, trabajan metiendo ese tipo de influencia, usan a personas, usan a gobernantes, usan a líderes, usan a lo largo de la historia. Todos estos espíritus han usado a la gente que estaba lejos de Dios, llenos de maldad, idólatras, pueblos idólatras, eran influenciados por estas huestes de maldad para poder llevar a cabo su propósito de bloquear el avance del reino de Dios. ¿Se acuerdan una vez que Jesús, que Pedro le dice a Jesús: Señor, manda que vengan ángeles? ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Era su amigo Pedro. Era Pedro. Lo que habló era la boca de Pedro. Pero Jesús discierne y Jesús reconoce que ese pensamiento no viene del corazón de su amigo Pedro. Jesús discierne que un espíritu influyó en Pedro para que le dijera eso. Por eso Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo. No se lo estaba diciendo a su amigo, se lo estaba diciendo al principado que estaba queriendo bloquear lo que él tenía que hacer, impedir que llegara al momento de la redención para nosotros. Entonces, Eso explica este versículo. No tenemos lucha contra sangre y carne. Nuestra lucha no es entre nosotros. Nuestro pleito no es con las personas alrededor de nosotros. Nuestro pleito es espiritual. La guerra es espiritual. Hace 8 días hablamos del espíritu de Amalek. Cuando Israel es liberado, cuando Israel sale por fin de Egipto después de 400 años de esclavitud, inmediatamente Amalek le cae encima a Israel con los que se habían quedado en la retaguardia, con los que se habían debilitado. Cuando los líderes iban adelante y estaban ya cansados y trabajados, entonces Amalek viene y destruye la retaguardia de la avanzada de Israel. Y vimos todo lo que pasó ahí. Para más información, consulte nuestra página de Facebook, ¿verdad? Y de YouTube. Ahora vamos a hablar de otro espíritu. Vamos a hablar porque es el mismo espíritu también que sigue actuando todavía en nuestro tiempo. Hay varios más que los vamos a ir viendo durante este mes. Hoy vamos a hablar acerca del espíritu de Faraón. Este es otro espíritu muy peligroso que actuó en el pasado y sigue actuando todavía en el presente. ¿Qué es lo que hace este espíritu de Faraón? Vamos a ver en primer lugar el espíritu de Faraón en contra de Israel. Faraón versus Israel. Esa es la guerra. Faraón en contra de Israel en primer lugar. Vamos al libro de Éxodo. Abran sus Biblias. Éxodo capítulo 1. ¿Se acuerdan la historia más o menos? La historia bíblica. Génesis termina con la vida de José, termina cuando viene el asunto del hambre sobre la tierra. José está en Egipto, Faraón lo hace señor de todas las cosas, lo pone por encima, solamente arriba de José estaba Faraón en autoridad en toda la nación de Egipto, y la familia de José, su padre y sus hermanos vienen a pedir comida, y José se identifica con ellos y se abrazan y y se establecen en la tierra de Gosén. De Goshen, como se llama la ciudad que tenemos aquí cerca. En la tierra de Gosén se instala el pueblo de Israel y ahí empiezan a crecer y se desarrollan. José se muere, el faraón se muere y la historia sigue con toda la familia y todo el pueblo ahí instalado. Y empieza el libro de Éxodo en el capítulo 1, versículo 6, después de que da algunas genealogías. El versículo 6 dice: y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Es decir, pasaron unos 40, 60 años. Se murieron todos. Y toda la generación que había crecido ahí, todos ellos se murieron. Versículo 7. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados. ¿Y qué? Fortalecidos. ¿Qué tal? ¿Poquito fortalecidos? No. En extremo, y se llenó de ellos la tierra. ¿Qué tal? Y llegaron los mexicanos a Estados Unidos, y vénganos tu reino. Y mira cuántos se fueron ahorita. Más los que se acumulen. Fructificaron, fueron bendecidos por Dios, fueron fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Después de la muerte de José, después de que se muere toda esa generación, hermanos, vino un tiempo de bendición espiritual, mucha prosperidad de parte de Dios para los descendientes de Abraham, para la familia de Jacob y sus descendientes. Había pasado ya la amenaza del hambre, se habían establecido en la tierra de Gosén, estaban muy comoditos. Muy relajaditos estaban todos los israelitas ahí. La tierra producía bastante bien, tenían bastantes tierras, sus ganados se multiplicaban pero rapidísimo, sus campos producían los mejores frutos de la tierra de Egipto, sus familias iban creciendo sanas y fuertes, sus hijos, todo, muy a todo dar estaban, demasiado cómodos, demasiado tranquilos, se iban fortaleciendo día con día. Había chamacos para aventar para arriba. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Sin duda alguna, la mano de Dios y la bendición de sus padres, de Jacob, de Isaac, de Abraham, esa misma bendición estaba sobre toda esta generación. A Abraham se le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Al que te bendijere, bendeciré, y al que te maldijere, maldeciré. Así es que toda esta generación estaba recibiendo algo que dijo ahorita Mari: la bendición de sus padres. Estos niños van a crecer. Nosotros nos vamos a morir si el Señor no viene antes. Toda esta generación va a crecer y va a tener hijos, y estos hijos van a tener sus hijos. Nuestros nietos, bisnietos, tataranietos, que a lo mejor no los vamos a ver, pero todos ellos en un momento dado van a disfrutar de las bendiciones de lo que estamos haciendo ahorita nosotros, de lo que estamos trabajando, de lo que estamos invirtiendo, de lo que estamos preparando, de lo que nos estamos nosotros metiendo con el Señor. Ellos lo van a disfrutar, y sus generaciones también. Así es que ellos estaban muy cómodos. En esta escena vemos entonces primero un cuadro de bendición y de prosperidad. Ahora vamos a la siguiente escena, y adelantito, versículo 8 del capítulo 1 de Éxodo estamos. Entre tanto que pasaba todo esto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey. Ya no era el faraón amigo de José, ahora dice: se levanta un nuevo rey. Y fíjate lo que dice: que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se nos vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos altos comisarios de tributos, de impuestos. Les empezaron a imponer una carga de impuestos que los molestaban con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Empieza un tiempo de hostilidad. Estaban muy cómodos, muy tranquilos, pero este faraón dice: estos están muy bien, les está yendo muy bien, y en un momento dado se nos van a voltear. Así es que vamos a ponerles algunas carguitas. Les empiezan a meter tributo, los hacen tributarios. El pueblo de Israel tiene que empezar a pagar altos impuestos al rey de Egipto. Tienen que empezar a ayudarle a construir sus ciudades. Los empiezan a poner. Ya la situación no está tan fácil. Ahora ya no están tan cómodos. Tienen que empezar a trabajar y tienen que empezar a pagar sus impuestos demasiado altos, y los empiezan a oprimir. Empieza un tiempo de hostilidad, un tiempo de sometimiento, un tiempo que les empieza a causar estrés, un tiempo de aflicción. Pero en medio de la tribulación viene una reacción, versículo 12. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. O sea, mientras más dura la presión, los varones se desquitaban con las hermanas. Y mientras más ganas le echaban, y más crecían, y más se multiplicaban, y el pueblo seguía creciendo, y el pueblo se seguía fortaleciendo. Dios seguía bendiciendo. Nuevamente el espíritu de Faraón empieza a atacar. Versículo 13. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel ¿con qué? Ya no fue solamente los impuestos. Ahora empezamos a aplicar dureza. 14. Y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor, con fuerza. Ya no era voluntario, ya no era: oiga, muchachos, me echan una manita. No, ahora era: o me ayudas o te vas a la cárcel, o pagas o te quito lo que tienes, O me das más cada vez de lo que estás ganando, o te quedas sin nada. Los empezaron a someter, dice, con dureza. Los empezaron a meter fuerte. En esta escena, hermanos, estamos viendo ya un sometimiento total. Israel ha perdido su lugar de privilegio. Ya no son los nenes consentidos de Faraón, los amigos de José. Se acabó. Ya no tienen comodidades. Ahora vive sometido con dureza, con rigor, bajo el espíritu de Faraón. Este espíritu generacional trata de impedir el avance de la promesa de Dios de la descendencia de Abraham. El plan de redención para toda la humanidad viene de la simiente de Abraham. Abraham se le prometió: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahí estaba la promesa de que Jesucristo iba a nacer. Sin embargo, el espíritu de Faraón dice: no, tenemos que detener el avance de este pueblo. Lo tenemos que someter y lo tenemos que neutralizar totalmente. Y el espíritu de Faraón empieza a oprimir y empieza a tratar de frenar el avance de la simiente de Abraham. Tienen que cosechar los campos de Egipto. Tienen que servir a los habitantes de Egipto. Ya no hay tiempo para pensar en Dios. Ya no hay tiempo para ir a las reuniones de la iglesia. Ya no hay tiempo para juntarse a orar. Hay que mezclar barro. Hay que hacer ladrillo. Hay que ir a sembrar. Hay que darle de comer a Faraón y a toda su gente en Egipto. Y de paso hay que ver también para llevarle de comer a las familias. Están obligados con rigor, con dureza. Cuando parece que las cosas no podían estar peor, entonces viene todavía una desgracia todavía más fuerte. Versículo 15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de los hebreos, en una de las cuales se llamaba Sifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo; si es hija, entonces viva, para que nos sirva de criada. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los varones, a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas. ¿Qué tal? No eran flacas, desganadas, así como las egipcias. Estaban las hermanas bien reportadas. Son robustas. Y resulta que cuando dan a luz, las parteras no tienen chance de llegar. Dan a luz antes de que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a estas dos parteras, a Sifra y a Fua, y el pueblo se multiplicó y se volvió a fortalecer en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Versículo 22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo. El espíritu de Faraón tomó a toda una nación, a todo un pueblo, diciendo: echen al río a todo hijo que nazca y a toda hija, preserven la vida. Los varones empiezan a ser neutralizados por el espíritu de Faraón. Las parteras hebreas salvaron a algunos, pero al final vino la matanza y todos los varones que iban naciendo eran ahogados en el río Nilo. Escuchen esto, hermanos. El espíritu de Faraón somete, esclaviza, oprime y al final neutraliza a los varones de Israel al momento de nacer. Al no haber varones, no hay guerreros. Al no haber guerreros, no pueden salir a la guerra. No hay guerra, no hay victoria, no hay nada que temer de parte del rey. ¿Se entiende el concepto? ¿Ven cómo funciona este espíritu? Se salva un niño llamado Moisés. ¿Saben la historia, verdad? La mamá y la hermana la meten en un canastito en el río y la hija de Faraón lo recibe, lo preserva y le guarda la vida. A los 80 años de edad, este niño enfrenta a este espíritu de Faraón y con la mano de Dios le vence Y ese principado de maldad sufre una terrible derrota. Ese principado es derrotado, el espíritu de Faraón es derrotado, sus carros se van al fondo del mar, se queda atrás, su imperio se desvanece y desaparece, y el pueblo de Dios sale a victoria. Pero, dijimos hace 8 días, estos espíritus no mueren, son inmortales. Así es que este espíritu de Faraón se reagrupa, la piensa, hace una nueva estrategia, y unos siglos después regresa con la misma fuerza, con la misma estrategia, el mismo propósito: detener el avance de la promesa de Dios, impedir que lo que Dios le había prometido a Abraham se llegara a cumplir acá. El mismo espíritu. En segundo lugar, el espíritu de Faraón en contra del Mesías, en contra de Jesucristo. Vamos al capítulo 2 de Mateo. Vamos a dejar a Éxodo ahí. Ahora vámonos al capítulo 2 de Mateo. Mateo capítulo 2. Empieza la historia de Jesús. Capítulo 1 de Mateo habla de toda la genealogía de lo que de Jesucristo. El capítulo 2 dice el versículo 1: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días de ¿quién? Del rey Herodes. Este rey Herodes estaba influenciado por el mismo espíritu de Faraón. Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Suena mensaje de Navidad, ¿verdad? Pero nada que ver. Ahora, vamos otra vez al contexto. Israel vivía en relativa paz dentro del Imperio Romano en este tiempo, cuando nace Jesús. Ya los habían hecho tributarios también, tenían que pagar impuestos, estaba sobre ellos una carga de impuestos, de tributos muy fuerte que los tenían gobernados ahí, pero eran oprimidos por el emperador, por los reyes y procuradores que el imperio les imponía. Y de repente llegan estos personajes, no sabemos cuántos eran. La Biblia no dice que eran 2 o 3, ni que eran Melchor, Gaspar y Baltasar. No dice nombres ni dice cuántos eran. Era una legión, eran varios hombres, estos magos. Llegan a este lugar, se presentan delante de la corte de Herodes y le preguntan muy inocente: ¿dónde está el rey que ha nacido? Porque venimos a adorarle. La misma escena que la historia que vimos en Éxodo. Un tiempo de relativa paz, un tiempo de bendición entre el pueblo de Israel, pero de pronto llega el momento de la tribulación y del estrés. Llega un momento de mucho estrés. Vuelve a entrar en escena el espíritu de Faraón en Egipto. Versículo 3. Oyendo esto, el rey Herodes, ¿qué le pasó? Se sacó todo de onda. Se turbó. Y no nada más él, toda Jerusalén con él. ¿Cómo que un rey? ¿Cómo que vienen a ver al rey? A ver. ¿Dónde me perdí? Yo soy el rey. Yo soy la autoridad aquí. A mí nadie me informó que me iban a sacar. A mí nadie me dijo que alguien iba a tomar mi lugar. Yo soy el rey por decreto del emperador de Roma. ¿De dónde me sacan ustedes que vienen a adorar al rey que acaba de nacer? ¿Quieren quitarme mi reinado? ¿Esto quiere decir que los judíos ahora se van a levantar en contra de mí? ¿Hay un nuevo libertador como Moisés que viene a pelear en contra de mí? ¿Quieren levantar un ejército, verdad? Todos los varones de Israel quieren levantar un ejército y quieren venir en contra de mí. Estaba turbado Herodes y en su cabecita pensaba todo eso. Se me va a acabar mi reinado. Necesito hacer algo. Versículo 4. Convocados todos los principales sacerdotes Y los escribas del pueblo les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Así es que Belén es la cuna de la rebelión, piensa Herodes. Así es que ustedes me están diciendo que en Belén es donde se está tramando una rebelión en mi contra. Así es que en Belén es donde van a ser este ejército con este nuevo rey que están poniendo para venirme a derrocar. La mente del espíritu de Faraón. Y los pobres judíos no tenían ni idea de lo que estaba pasando. La gente de Israel no sabía ni qué iba a suceder. Versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos. Carla, está muy caliente, ¿no la puedes poner ahí frío? ¿Sienten calorcito? Los veo algunos así como, o están en la menopausia todos de pronto. ¿Verdad? Como que los veo así todos. Ay, no, o está muy grueso esto. Pero voy calentando. Versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ñaca, ñaca, ñaca. Espíritu de Faraón. El espíritu de Faraón. Díganme dónde está. Lo quiero ir a adorar. Quiero ir a presentarle mis respetos. 9. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños, por revelación en sueños, que no volvieran con Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. En Egipto fueron las parteras, Cifra y Fua, que protegieron a los varones, a los niños que estaban naciendo. En el tiempo de Jesucristo, del nacimiento de Jesús, es un ángel de Dios que protege al niño que acaba de nacer. Es el ángel de Dios que les dice a los magos: váyanse por otro camino y no le hagan caso al loco ese, porque quiere matar al niño. Versículo 13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye. ¿A dónde? ¿A dónde vivió el faraón? ¿Dónde fue oprimido Israel? ¿Dónde hubo la matanza de niños? Toma el niño y vete para Egipto. Vete para Egipto, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y José, despertando, tomó de noche al niño, a su madre, y se fue para Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. ¿Por qué? Porque la promesa de Abraham fue: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y el príncipe de Egipto, el espíritu del faraón, quiso detener el avance del pueblo de Dios. Pero con Dios nadie se pone. Con Dios nadie le va a ganar. El espíritu de faraón dijo: ah, no pude allá, entonces me adelanto unos siglos y aquí lo voy a detener. No. Y le dice Dios: y vas a ver por qué no, porque lo voy a llevar ahí donde tú mismo quisiste destruirme primero, y de aquí voy a llamar a mi hijo para que te pegue en la cabezota, para que te derrote, para que te avergüence. De Egipto llamé a mi hijo. ¿Por qué? Porque Faraón no se va a salir con la suya. Faraón no nos va a intimidar. Faraón no va a hacer lo que él quiere. Faraón, por más que quiera destruirnos, no lo va a poder lograr. ¿Por qué? Porque Dios es más grande. Porque Dios es el gran yo soy. Y nadie puede en contra de él. Todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas. El juicio de Dios, amados. El juicio de Dios a estos espíritus, el juicio de Dios a estas potestades, atraviesa todos los siglos, atraviesa toda la historia. ¿Se acuerdan de lo que hablamos en Hebreos? Nosotros vivimos en una burbujita de tiempo, pero para Dios es un eterno presente. Para Dios no hay pasado, presente y futuro. Él vive en un eterno presente. Dios ha cobrado venganza de todos estos espíritus. Los juicios de Dios alcanzan a través de los siglos, y su venganza se cumple tarde o temprano. En Egipto me quisiste destruir. En Egipto, tu espíritu de Faraón, quisiste destruir mi pacto eterno. Pues para que veas que yo soy el gran yo soy, para que veas que yo soy el Alfa y el Omega, para que entiendas que yo soy el principio y el fin, para que lo sepas, de Egipto voy a llamar a mi hijo. Y Dios lo llama y lo manda que se vaya para Egipto. Pero el espíritu de Faraón vuelve a atacar nuevamente y sobreviene otra vez la desgracia. Versículo 16. En Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Los varones de Israel, de la ciudad de Belén, de la ciudad de David, en la provincia de Judá, empiezan a ser neutralizados. ¿Se dan cuenta? Los varones empiezan a ser neutralizados inmediatamente. Ya no en un río, ahora es bajo la espada de los soldados romanos. Nuevamente Israel es sometido. ¿Por qué? Porque el espíritu de Faraón somete, esclaviza, oprime y al final neutraliza a los varones de Israel al momento de nacer. Al no haber varones, no hay guerra, no hay guerreros. Al no haber guerreros, no hay guerra. Al no haber guerra, no hay victoria. Y el pueblo transita ahora por 30 años en esta situación. Hasta que un día un hombre llamado Juan, que estaba bautizando en un río, hace una asombrosa declaración. Y ahí vemos en Juan 1:29, cuando Juan ve que Jesucristo viene caminando hacia el río. Y Juan dice, anunciándolo a toda la humanidad: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pueblo había estado esclavizado, el pueblo había quedado desamparado, el pueblo había quedado hecho a un lado, los varones habían sido neutralizados. Raquel que llora a sus hijos, dice la profecía. Y ahora de pronto se levanta el Hijo de Dios. El espíritu de Faraón quiso neutralizar a este varón, poniéndole en una cruz. Pero ni la cruz, hermanos, ni la tumba pudieron detenerle, porque hay uno más grande que el espíritu de Faraón, y ese se llama el Espíritu Santo de Dios, el que bautiza con fuego, el que convence de pecado y de juicio, el que desciende para salvar a su pueblo, el que intercede por nosotros, dice la Biblia, con gemidos indecibles. Al que no puede vencer el espíritu de Faraón, aunque se levante a hacerle guerra, al final de los tiempos va a ser atado, dice la Biblia, por los siglos de los siglos. ¿Se dan cuenta cómo opera este espíritu? ¿Se dan cuenta cómo funciona? Ahora, número 3, el espíritu de Faraón en contra de la iglesia. Número 1, el espíritu de Faraón en contra de Israel. Número 2, el espíritu de Faraón en contra del Mesías. Número 3, el espíritu de Faraón en contra de la iglesia. Jesucristo es llevado al cielo, resucita, se va, ¿verdad? Están los discípulos con él, pero los 11 discípulos estaban ahí con él, viendo, y de pronto dice que este varón fue llevado al cielo arriba, fue llevado a una nube, se pusieron dos varones junto de los 11 discípulos y les dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros en la tierra y ha sido llevado al cielo, así vendrá otra vez como lo habéis visto ir al cielo. Y aquellos se quedaron contentos, gozosos, y dijeron: ustedes ahora vayan, hagan lo que tengan que hacer. Y empieza la iglesia, y ahí en el aposento alto, en Hechos capítulo 2, empieza el tiempo de la iglesia, y empieza un grupito de 120 personas, y la iglesia se empieza a desarrollar, sigue con la expansión del evangelio, se lleva el evangelio a toda el Asia Menor, se va para toda Europa. Pablo, Pedro, Juan, Bernabé, Silas, Santiago, Felipe, varones todos llenos del Espíritu Santo, empiezan a extender el evangelio de Jesucristo, predicando salvación bajo ese periodo de gracia. Hasta nuestros días, ese periodo de gracia continúa hasta que Cristo venga por segunda vez. Pero el espíritu de Faraón sigue estando activo. El espíritu de Faraón se vuelve a activar otra vez. Encontramos a la iglesia, siglo 21, año 2017. Vivimos en una relativa paz, pero estamos sometidos a un gran afán. Hay que seguir mezclando barro, hay que seguir haciendo ladrillos, hay que seguir poniendo la comida en las mesas de los egipcios, hay que pagar biles. Las tentaciones se aumentan, la carga que se nos va imponiendo el sistema de riquezas de Faraón nos empieza nuevamente a oprimir. Ya no hay mucho tiempo para servir al Señor, para cuando llega el día de la oración estamos rendidos, prácticamente estamos fundidos a media semana. No hay tiempo de fortalecer los matrimonios. Casi no nos vemos. Ella trabaja, él trabaja, los dos trabajan. Los hijos en la escuela, los hijos en las guarderías abandonados, los hijos poniéndoles actividades porque no pueden llegar los padres. Y empezamos en este afán tan grande metido. No hay tiempo para educar a los niños, no hay tiempo para criarlos, no hay tiempo para escucharlos. Hay que hacer ladrillos, hay que mezclar más barro. La carga es cada vez más impositiva. Ya no es el látigo de cuero de los capataces de Faraón sobre nuestra espalda. Ahora es un látigo que se llama consumismo. Un látigo que nos deslumbra y que mientras más golpes nos da, pareciera que nos vamos encariñando más con él. Entramos en una competitividad tan absurda. Queremos darnos una vida de lujos y placeres sin saber, como dice el profeta, sin saber que esta noche vienen a pedir tu alma. Y nos metemos en una vida tan llena de estrés, de tensión. Andamos con los nervios de punta todo el tiempo. No hay tiempo para Dios. ¿Dónde está el resto de la iglesia, por ejemplo, hoy? Y cuando pareciera que todo está mal, sobreviene todavía la peor desgracia. Y la maldición del espíritu de Faraón, tanto física como espiritualmente. Escuchen esto. Escuchen esto con atención. Esta es una investigación realizada por Ralph Catalano y Tim Bruckner de la Universidad de California y que está publicado en la edición electrónica de el Proceedings of the National Academy of Sciences, el Procedimientos de la Academia Nacional de Ciencias, Paul, por si te interesa buscarlo. Estos científicos descubrieron esto en este estudio. Cuando sufres estrés en el embarazo, el riesgo de aborto afecta más a los fetos masculinos que a los femeninos. Lo que explica que en periodos de crisis siempre nazcan menos varones. ¿Qué tal? Al parecer, los fetos masculinos sobreviven menos que los femeninos, pues según el estudio de estos investigadores, factores que están propiciados por el estrés, como las crisis económicas, las crisis matrimoniales, las catástrofes naturales, hacen reducir el nacimiento de niños varones. Catalano y Bruckner proponen como explicación más plausible, más entendible, más coherente, que el estrés que afecta a la futura mamá afecta principalmente a los más débiles y de ellos, los fetos masculinos son los más débiles antes que los femeninos. 2017, el espíritu de Faraón oprimió y los echó en el río. Año cero, Jesús va a nacer, el espíritu de Faraón, representado en Herodes, va y atraviesa con una espada a todos los niños menores de 2 años. 2017, el afán, el exceso de crisis, el exceso de tensión, está abortando a la siguiente generación de varones. En todo el mundo, en todo el mundo. 1973 al año 2010, 50 millones de norteamericanos fueron abortados. 1973 a 2010, 50 millones de norteamericanos fueron abortados. De ellos, el 70% eran varones. ¿Se dan cuenta cómo opera? ¿Se dan cuenta cómo funciona este espíritu? En tiempos de estrés, en tiempos de tribulación, en tiempos de opresión, el espíritu de Faraón empieza a someter, empieza a exigir y empieza a neutralizar a los varones, físicamente, pero también espiritualmente. El Pew Research Center, el Centro de Investigaciones de Estadísticas Pew, reporta que en Estados Unidos la asistencia a las iglesias evangélicas es de 61% mujeres y 39% varones. Las causas de la ausencia de los varones en la iglesia: el exceso de trabajo, las deudas, la fatiga, la búsqueda de otro tipo de satisfactores o hobbies o pasatiempos que le producen nuevas deudas y más trabajo, más barro que mezclar, más ladrillos que fabricar, y el espíritu de Faraón sigue neutralizando a los varones hoy en día. ¿Quieren que hagamos la cuenta ahorita aquí? ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres hay aquí? Nomás echen un ojito así, sin contar. Y se van a dar cuenta de lo que sucede. Cuando yo llegué a esta iglesia, a mí me sorprendió porque yo vi muchos varones. En toda mi vida de cristiano jamás había visto yo una iglesia que tuviera tantos varones como esta cuando yo llegué. Nunca, nunca. Siempre yo estoy acostumbrado a trabajar más con las mujeres, porque en todas las iglesias donde yo he estado son siempre muchísimas más mujeres. Y son las gallonas, las centronas. Los hombres brillan por su ausencia, neutralizados totalmente. El espíritu de Faraón. El espíritu de Faraón aún dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. ¿Cuáles son las principales quejas de muchísimas mujeres cristianas en todo el mundo, hermanos? En todas las culturas, en todos los idiomas. ¿Cuáles son las tres principales quejas de la mujer cristiana? Mi marido está dormido espiritualmente. Mi marido no toma su liderazgo espiritual en la casa. Mis hijos no tienen un modelo espiritual al cual seguir. El espíritu de Faraón somete, esclaviza, oprime y al final neutraliza a los varones de la iglesia al momento de nacer de nuevo o desde antes. Al no haber varones, no hay guerreros. Al no haber guerreros, no hay guerra. Al no haber guerra, no hay victorias como las que debería de haber. Y la iglesia transita ahora ya por 2000 años en esta situación. Por supuesto que este espíritu de Faraón, hermanos, neutraliza tanto hombres como mujeres, pero su objetivo principal son los varones. ¿Por qué? No es porque sean más importantes, no es porque seamos acá los uyuyuy y hay nanita, los más machines, no. Es que por principio de autoridad, Dios puso al varón como cabeza del hogar. Este es un principio natural de Dios. No es una opción, no es una elección. No es asunto de machismo. No es asunto de misoginia, de decir que la mujer no vale. No, la mujer tiene un lugar preponderante en el reino de Dios, por supuesto. Pero a Dios le plació hacerlo así. No me pregunten a mí, pregúntenle a Él. Dios dijo, el hombre es cabeza de la mujer. El hombre es el que tiene que tener el liderazgo espiritual en la casa. El hombre es el sacerdote de la casa. El hombre es el que tiene la responsabilidad de ver tanto física, como material, como espiritualmente, por su casa. Somos los proveedores, varones. Pero el espíritu de Faraón está diseñado para neutralizar varones. Y cuando están neutralizados los varones, la siguiente generación inmediatamente viene neutralizada. ¿Por qué? Porque estos varoncitos se están dando cuenta que para papá, Dios no es importante. Muchos de estos niños dicen, ¿dónde está mi papá? ¿Por qué no veo a mi papá aquí? Eso significa que Dios no es importante para mí. Y cuando ellos crecen, fuera. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están muchos jóvenes? ¿A dónde se fueron? ¿Por qué los perdimos? El espíritu de Faraón los neutralizó. El espíritu Santo los puede restaurar. El Espíritu Santo puede restaurar. El Espíritu Santo de Dios puede volver a vencer al espíritu de Faraón. Lo venció en Egipto, lo venció en Belén y lo puede vencer en South Bend. Y lo puede vencer en cualquier parte del mundo. ¿Qué hacemos con esta palabra, hermanos? ¿Qué hacemos con esta palabra? Hay una gran generación de jóvenes varones en esta iglesia. Ya no vamos a hablar de todo el mundo, vamos a hablar de nosotros. Hay una gran generación de jóvenes varones en esta iglesia. Si ahorita van a la clase que tiene Pepe de la CIA, la mayoría son varones en ese grupo. Son todos estos jovencitos que están acá, allá están metidos ahorita. Muchos de ellos totalmente indiferentes, ¿eh? Muchos de ellos apáticos, muchos de ellos nomás están ahí porque pues, los trajeron a fuerza, pero ya no ven la hora de zafarse de nosotros. Y todos los de acá son un montón. ¿Qué vamos a hacer con esta generación? El espíritu de Faraón, hermanos, nos los está empezando a neutralizar. El espíritu de Faraón, escúchenlo por favor bien, hermanos, nos los está empezando a neutralizar muchas veces bajo la mirada complaciente de los varones adultos de la iglesia sumamente ocupados en mezclar barro y hacer ladrillos para Faraón. ¿Cuántas hermanas están viniendo a los cafecitos, Cintia? 30, 35. ¿Cuántos fuimos nosotros? 25. Ahí va. Hemos estado hasta 12 nomás. ¿Verdad? Jessica no está. ¿Cuántas mujeres había ayer trabajando en el puestito de comida? Ah, Norma estaba ahí calentando tortillas, haciendo tacos, el acordeoncito le salía machín ahí. ¿Cuántos estaban adentro trabajando, Arturo? Ya se me fue Arturo. Había dos personas trabajando allá adentro, dos varones. La respuesta, hermanos, aparentemente es muy sencilla, pero déjenme compartírselas y la verdad oro al Señor para que el que tenga oído para oír oiga. ¿Cómo vencemos al espíritu de Faraón? En Egipto fueron las parteras. En Belén fueron los magos que no delataron a Jesús. Ahora en la iglesia, en el tiempo de la gracia, es el Espíritu Santo que nos tiene que guiar a toda verdad. Efesios 5:13, con esto vamos a terminar. Dice, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, ahí está la respuesta, varones. A ver, todos los varones, léanlo conmigo, el versículo 14 y 15, con voz de varón. O sea, con voz de chiflido, voy a salir. ¿Ok? Dice 14, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, sabios, no como necios, no regalando nuestro trabajo por otro lado, no desperdiciando los recursos valiosos de Dios, no tomando tus grandes decisiones y metiéndote en tus grandes planes y tus grandes negocios que siempre fracasan, con sabiduría, porque Satanás anda como león rugiente alrededor, el espíritu de Faraón anda alrededor buscando varones para devorar, varones para neutralizarlos, menos varones, menos niños trabajando en la iglesia, menos jovencitos buscando de Dios. Así me gusta tenerlos tranquilitos, dice el espíritu de Faraón. Mientras menos sean, menor riesgo representan para mí. Esta no es una palabra de condenación, varones, por favor, entiéndanlo bien. No estoy hablando una palabra de condenación. Esta es una palabra de exhortación. Al ver una realidad que está puesta, dice aquí, en evidencia por la luz de la palabra de Dios, para tomar acción, para hacer los cambios necesarios, para sacudirnos a Faraón de encima y convertirnos en siervos de justicia llenos del Espíritu Santo. Hermanas, no le peguen de codazos a los hermanos. No le digan, ya ves, te lo dije. Ya ves, nunca haces caso, ¿no? Tranquilas. La próxima semana hablamos del espíritu de Jezabel y nos ponemos a mano. ¿Qué vamos a hacer con el espíritu de Faraón? Es un espíritu que esclaviza. Es un espíritu que somete. Nos mete en dura servidumbre. Pero tenemos que trabajar, por supuesto que sí. Tenemos que pagar la casa, los biles, por supuesto que sí. Pero si somos sabios y somos honestos, podemos darnos cuenta que muchas de las broncas en las que estamos y por las que tenemos que estar metiendo tantísimas horas es porque estamos desperdiciando también muchísimo dinero. Y hay fugas y fugas y fugas y no acabamos de hacer ladrillos. Y todavía no acabamos de pagar este ladrillo y ya nos embarcamos con otro. Y todavía tenemos aquí y estamos malabareando. Y ahora págale a la Mastercard, y ahora págale a la Visa, y ahora págale a la American Express, y ya no alcanza, pues ni modo, ahora comemos puro huevito, y mañana pues mete el otro pago al este, a ver si baja, y ahorita mándale para allá, y ahí estamos malabareándonos. Tenemos que andar como sabios. Porque de pronto llega, oye, hay que ir a la iglesia el domingo. No. Tengo que hacer mis ladrillos. Mucho ladrillo, tengo mucho ladrillo, mucho barrito que mezclar. Vamos a la reunión de oración. No, estoy fundido, mano. Todo el día haciendo ladrillos. No, ya. Ahorita ya, viva la paz, quiero estar aquí ya. Mucho ladrillo. ¿Y Faraón? Bien contento. Así te quiero tener, papacito. Así estás bien. Y si me haces así a tus hijos, gracias, te lo voy a agradecer mucho. Y los estamos haciendo de esa manera. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios.